Y en el tiempo de Derecho Civil 2 vamos a hablar o a analizar la figura del arbitraje. Con nosotros se encuentra el catedrático de la asignatura, Carlos Lasarte Álvarez, a quien damos la bienvenida a este tiempo. Muy buenas noches.
Muy buenas noches tengamos todos.
Vamos a ver, ¿nos podría explicar o decirnos el concepto del arbitraje así brevemente, como para iniciar el tema?
Pues sí, con mucho gusto. Yo creo que además todo el mundo sabe y conoce que el arbitraje es un medio sustitutivo de la función jurisdiccional propia de los tribunales de justicia. Es decir, un mecanismo de solución de conflictos, de búsqueda de una regla resolutiva en relación con cualquier litigio o cuestión litigiosa, dictada en vez de por la autoridad judicial competente, por la autoridad jurisdiccional que en principio tiene reservada la resolución de todo tipo de litigios y conflictos jurídicos, pues por unos árbitros, porque las partes prefieren optar por designar un colegio arbitral o un árbitro único para que dirima sus disensiones, sus discusiones, sus desavenencias y, en definitiva, la pelea que subyace en toda discusión jurídica.
¿Y en qué ámbitos se puede utilizar esta figura del arbitraje?
Pues, en principio, el arbitraje se utiliza sobre todo en cuestiones de carácter estrictamente patrimonial, relaciones contractuales, cumplimiento de contrato, etcétera, etcétera. Y está, desde luego, excluido en cuestiones, de derecho necesario, de derecho cogente o de jus cogens, como es natural, en cuestiones de derecho penal, en cuestiones relativas al llamado estado civil de las personas, por ejemplo, pues en declaración de paternidad, en cuestión de adopción, de derecho de familia. Hay otros mecanismos arbitrales paralelos para en materia de derecho del trabajo, todo lo que son las relaciones laborales, pero los arbitrajes, como decía la vieja ley de 1953 de derecho privado, lo que tienen por objeto fundamental son los debates contractuales, ¿eh?
Y cuando unas personas en conflicto, para solucionar ese conflicto, deciden ir hacia el arbitraje, ¿cómo se selecciona a esos árbitros que son los que van a dirimir en este conflicto? Porque además, ¿cuántos son?
¿Cuántos son o pueden ser? Bueno, pues los árbitros, con carácter general, desde antiguo, lo que ocurre de facto, tanto en el arbitraje internacional como en el arbitraje interno, porque en el mundo internacional el arbitraje, sobre todo en las relaciones jurídico-privadas de carácter internacional, el arbitraje tiene una importancia fuera de lo común, pero vamos, muy sencillo de justificar. Usted imagínese que hay un barco que está ahora mismo atravesando el canal de Panamá y que se debate sobre la carga o sobre el destino de la carga. Claro, el barco no puede estar meses y meses esperando qué pasa con su carga, ¿eh? El armador tendrá que encontrar rápidamente una línea arbitral para la discusión, el litigio, la controversia que tenga, resolverlo, ¿no? Imagínese usted una obra, una gran obra pública, aunque sea no a nivel internacional, a nivel nacional, pues yo qué sé, un edificio de los actuales, creo que no exagero si hablo de un edificio de 15 plantas, ¿no? Un edificio de 15 plantas vale millonadas, ¿no? Si por la razón que sea hay un debate, imagínese, entre el arquitecto y la constructora, porque el arquitecto, que como sabe, tiene responsabilidad en caso de que pase algo, de que haya ruina del edificio, y está muy preocupado por la calidad de los materiales que se están utilizando. Imagínese, si se ponen a discutir y están años y años esperando una sentencia, pues lógicamente eso es la ruina para la constructora, la promotora, la inmobiliaria, el arquitecto, el aparejador, todos los trabajadores, todas las empresas subcontratadas, etcétera, etcétera, porque eso es una cadena, ¿no? Entonces, bueno, pues, ¿de qué se trata? Se trata de encontrar una vía, un cauce, que con una cierta celeridad, que con una cierta rapidez, consiga una resolución justa y motivada, ¿no? Una resolución que atienda a superar la controversia habida entre las partes. ¿Cuántos árbitros? Pues, naturalmente, en el momento en el que las partes en litigio se deciden por el sistema arbitral en vez de por acudir a la jurisdicción ordinaria, las partes son muy dueñas de hacer lo que quieran. Pueden decir, elegimos un árbitro único.
Lo eligen las partes.
Claro, son las partes las que establecen en definitiva cuál va a ser el colegio arbitral. O pueden decir, pues designamos tres árbitros, uno lo designas a propuesta tuya sin que yo lo vete, vamos, sin que...
Sí.
Otro lo designas tú sin que yo lo vete, y un tercero lo elegimos de común acuerdo, esos árbitros y nosotros, por ejemplo. Que es una línea de actuación pues muy tradicional. Es decir, en la mayor parte de los casos el colegio arbitral suele ser plural y suelen ser tres árbitros. La ley exige siempre que haya naturalmente número impar para evitar los empates en las deliberaciones, votación y fallo, claro.
Y dependiendo del tipo de conflicto, ¿así son los árbitros? Porque ¿qué, son juristas? No, depende del tipo de conflicto, supongo.
Depende del tipo de conflicto y depende del tipo de arbitraje. Hay la ley vigente, ya la ley anterior del 53 también, la vigente no, creo que no se lo he dicho todavía, la ley vigente es la ley 36/1988, pues prevén dos tipos de arbitraje, un arbitraje de derecho y otro arbitraje que se llama de equidad. En el tipo de arbitraje de derecho, pues es natural que los árbitros hayan de ser especialistas en derecho. Es más, nuestra ley vigente obliga a que los árbitros en este caso han de ser en concreto abogados en ejercicio. Para el arbitraje en equidad, sin embargo, pues se habla únicamente de leal saber y entender de árbitros, de los árbitros. Por ejemplo, en el supuesto que había utilizado anteriormente como ejemplo del arquitecto en debate con la constructora sobre la calidad de materiales, pues por ejemplo, se puede, si el arbitraje es en equidad, se puede recurrir a otro arquitecto y a otro, un arquitecto, digamos, privado que suela realizar proyectos y otro arquitecto de una constructora. Porque estamos debatiendo a lo mejor calidad de materiales que un especialista en derecho no conoce. O bien, se puede recurrir a que los árbitros sean especialistas en derecho y se designen peritos, lo mismo que pasa en un pleito, que sean los que son conocedores de material y con profundidad, materialmente y con profundidad, del objeto del debate, ¿no? Da exactamente igual. Las partes serán las que lo digan.
Tengo entendido que hay dos tipos de arbitraje, un arbitraje general y otro más específico.
Bueno, hay supuestos específicos de arbitraje, sí, porque la institución arbitral, lo que podemos llamar la idea del convenio arbitral, la búsqueda de una línea de solución de los litigios jurídicos o de las controversias sin recurrir a la autoridad judicial, bueno, es viejísima conocida, ¿no?, y tiene unas pautas propias. Ya digo que yo creo que tiene unas pautas fundamentalmente de buscar la celeridad en la resolución del conflicto o litigio existente. En este sentido, como está usted misma notando ahora, la celeridad lo que conlleva es que generalmente la resolución del colegio arbitral debe dictarse en un periodo de tiempo razonable desde el punto de, considerándolo breve. La ley indica que ese plazo es de 6 meses. Por tanto, se trata de acabar cuanto antes. Sin embargo, observe, el plazo de 6 meses, por la regla legal de los 6 meses, es una regla supletoria. Las partes pueden reunir al colegio arbitral al proponer y al someterse a arbitraje y decirles que quieren que el arbitraje esté dictado en un mes. O en 15 días. Y claro, esto es lo de siempre. ¿Quién trabaja en 15 días o en un mes? Pues aquel al que se le paga bien. Es capaz de robar horas de sueño, abandonar otras actividades, abandonar otras ocupaciones, y en un mes, en 2 meses, en 3 meses, en lo que digan las partes, lograr pues una resolución que en este caso se llama laudo. Llama el laudo arbitral. Entonces, había planteado usted, ¿hay supuestos específicos de arbitraje? Pues sí, por ejemplo, la ley de transportes terrestres prevé un supuesto especial y característico de arbitraje en esa materia. Las leyes de consumo, las leyes de consumidores, y en particular la Ley General de Defensa de Consumidores y Usuarios del 84 también preveía un convenio arbitral especial para los consumidores, que se ha desarrollado en un Real Decreto del 93 y que está plenamente en vigor, y además que conoce muchos pequeños litigios en contratos de consumo, ¿no?, sin necesidad de recurrir, pues, digamos, al colegio arbitral más complejo y de mayor coste y tal, que significa la línea del arbitraje en sentido general y que está regulado por la ley 3688.
Está claro que, por lo que estaba usted comentando, evidentemente llegar a un laudo arbitral es mucho más barato, a pesar de lo caro que puedan ser los árbitros, dependiendo del tiempo que se les pueda exigir para que ese laudo esté finalizado, que ir a un pleito, ¿verdad?
Sobre todo es mucho más rápido, y en ese sentido, tanto los propios agentes económicos, que es razonable, es decir, es muy razonable que, imagínense, que el empresario que tiene un camión de frutas parado en una frontera, delante de una gran superficie, porque resulta que están discutiendo cómo se paga ese porte, pues naturalmente tiene que recurrir a un procedimiento donde la fruta no se le perjudique. En ese caso, a lo mejor, pedirá un arbitraje que tiene que estar resuelto en cuestión de 2 días, por muy frigorífico que sea el camión que lleva la fruta o el pescado, ¿no? Es decir, depende de cada caso, pero sobre todo yo creo que la ventaja fundamental es la celeridad, ¿no? La celeridad es inherente a la búsqueda de la resolución o de la solución del caso conflictivo de que se trate, ¿no?
En esas dos partes que siempre suele haber en un conflicto, una es la que puede decidir que se vaya a ese arbitraje y la otra no estar de acuerdo, y entonces no hay manera de ir al arbitraje, o evidentemente tienen que estar las dos de acuerdo.
Claro.
Porque si no es imposible.
Tienen que estar las dos de acuerdo, o tienen que ser, digamos, personas, partes que estén tan frecuentemente relacionadas que ya entre ellas tengan establecido que cualesquiera litigios en materia de carácter patrimonial, como estamos comentando y tal, pues se sometan a arbitraje, o bien dos personas, físicas o jurídicas, lógicamente, que llegado en un momento determinado, pues dice, vamos a ver, esto no podemos estar aquí discutiendo eternamente y llevando al juez un tema donde de lo que se trata es de tirar una fibra óptica, ¿no? Una fibra óptica por una empresa de comunicaciones, supóngase, que quiere sustituir la banda simple por la banda ancha de internet y que lo quiere hacer porque ya ha hecho la campaña publicitaria y que está ofreciendo a todos sus clientela y tal, y ahora meterse en un proceso que puede durar como mínimo pues un año y pico, que después tiene un recurso de apelación, que después tendrá un recurso de casación.
Pero a lo mejor esa segunda parte no le interesa ir tan rápido.
Claro, si las partes no están de acuerdo en un sistema arbitral, pues lógicamente para eso están los tribunales de justicia. Ahora bien, fíjese que era lo que le decía antes, que no solo los agentes económicos reclaman la utilización del arbitraje, sino los propios organismos estatales, los propios parlamentos, tanto estatales como en nuestro caso europeo, como las organizaciones internacionales, de vez en cuando dictan recomendaciones, resoluciones, etcétera, etcétera, recordando la importancia de que exista este mecanismo alternativo a la jurisdicción ordinaria, que es el arbitraje.
Pues, profesor Lasarte, creo que ya tenemos que finalizar este tiempo que estamos dedicando a Derecho Civil II. No sé si quiere hacer una última recomendación en esta intervención suya. ¿Sobre el arbitraje o...?
Bueno, yo creo que este es la última cuña ya que tenemos, ¿no?, radiofónica, ¿no? Yo creo que lo primero que tengo que hacer es desear a los alumnos que les vaya bien, que tengan fortuna, porque la fortuna cuenta en la vida, yo lo sé. Las preguntas del examen de esta segunda prueba creo que van a ser más fáciles que las de la primera, porque el resto del equipo docente ha excluido a quien habla de poner preguntas.
Que las ponen muy difíciles, que, entonces.
Por lo visto fueron muy difíciles. Pues
bien. Pues entonces están de honor.
Pero que no se preocupen, porque los exámenes muy difíciles se corrigen con un poquito más de blandura, ¿verdad? y los muy fáciles, pues hay veces que se corrigen con más dureza.
Pues
en todo caso, que tengan fortuna con las preguntas, que espero que la asignatura les haya gustado. Que bueno, que aquel también que no haya podido estudiar o que suspenda, pues que recuerde que los suspensos son para los estudiantes, igual que las caídas de los andamios para los albañiles, y el estudio durante el verano para los profesores, en contra de lo que ellos creen.
Y para los alumnos
también. Sí, para aquel que suspenda también. Y que no pasa nada en la vida por una calificación. En todo caso, el departamento está abierto siempre a explicar y a revisar los exámenes, como yo creo que saben todos ellos. Y nada. Qué buenos exámenes y, de ser posible, buen verano para todos.
Pues eso les deseamos. Los alumnos ya saben que todavía están a tiempo de hacer una última llamada al departamento para aclarar alguna duda. Muchísimas gracias, profesor Lasarte, y le esperamos el próximo curso.
Muy bien, esperemos vernos pronto. Adiós.